COPE Valencia. Estar informado.
¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta, una semana más para hablar de cine en la sintonía de COPE Valencia y siempre con la compañía y el buen criterio que nos ofrece nuestro crítico favorito, Eduardo Casanova. Hola Edu, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, para hablar de tres estrenos cuya nota media estaría entre el bien y el notable. Ahí.
Bueno, no está mal.
No está mal.
Está fenomenal. Hombre, no hay ningún suspenso o ningún así que estiga raspadillo, ¿no? Pues tú dirás por dónde empezamos.
Pues mira, le han bastado muy pocos días para colocarse número uno en la taquilla a El Reino del Planeta de los Simios. Una secuela que responde a lo que se espera de esta gran producción, con unos aspectos técnicos muy cuidados, que responden a los 160 millones de dólares invertidos. Ten en cuenta que a fecha de hoy, solo unos días después, ya lleva recaudados más de 130. Y luego una historia vibrante que deja también lecturas de cariz político, ecológico y antibelicista.
¿Conocéis el concepto de evolución? En su tiempo, los humanos eran capaces de muchas proezas. Podían volar como las águilas, hablar hasta con océanos de por medio. Pero ahora es nuestro tiempo. Y este es mi reino. Aprenderemos. Los simios aprenderán, yo aprenderé. Y también conquistaré.
Pues ahí está, de nuevo, los simios, que ya han hecho bastantes películas con esta esta temática, ¿no? Desde
muchísima.
La original de Charlton Heston, ¿no? Ha habido un montón ahí de secuelas o de, en esa misma línea, ¿no? Otras pelis.
Yo creo que más de 10, seguro.
Sí, sí.
Seguro. Bueno, pues en un futuro los simios dominan el planeta y viven repartidos en diferentes clanes. Uh-huh. Y el joven Noah disfruta con sus amigos de la naturaleza cerca de su aldea, pero esa paz se ve truncada cuando irrumpen allí unos gorilas violentos que capturan a todos sus congéneres, pero él logra escapar y se dispondrá a rescatarlo, a rescatar a su madre y a sus amigos de las garras del tiránico Proximus, y en ese camino encontrará a unos aliados inesperados. Uh-huh. La película controla bastante bien el ritmo, depara unas secuencias fenomenalmente rodadas y todo eso hace más llevadero un metraje que se va a las 2 horas y media de duración.
Joder, últimamente cómo estamos.
Me gustó mucho el que recupere referencias del largometraje de 1968, incluyendo algunas notas de la banda sonora de Jerry Goldsmith que aparecen en momentos muy reconocibles, y eso ya permite seducir al público nostálgico y adulto, como es mi caso. Y luego en la parte final, sobre todo en el epílogo, concentra una serie de sorpresas que dejan las puertas abiertas de par en par para una continuación. De los actores solo te puedo decir que son todos monísimos.
Pues sí, estamos absolutamente de acuerdo. Porque aquí no hay nadie detrás, ¿no? De estos...
Sí, hay actores.
Ah, vale.
Además hay una actriz británica, Freya Allan,
¿sí?,
que protagoniza la serie de Witcher, que lo hace bastante bien. Y luego hay unos actores que se han prestado a este esfuerzo, que es también eso, un sacrificio físico, el someterse a una serie de artilugios que se ponen encima para luego recrear esos físicos de los primates que vemos en pantalla.
Muy bien, pues nada, aquí están los simios, una nueva entrega de muy mona. Vamos con la siguiente película, a ver.
Vamos con Hasta el fin del mundo. Hace unos años, en 2020, Viggo Mortensen rodó Falling, una película correcta para ser una ópera prima. Ahora se supera en la dirección con este western dramático y profundamente romántico que reformula algunos tópicos del género de siempre, y además el realizador maneja muy bien tanto las elipsis narrativas como los flashbacks.
¡No, western! ¡Ah!
¡Maldito seas, Weston! ¡Maldito seas!
¿Y de dónde es usted, Vivien Lecudi?
Es una larga historia.
Tengo tiempo de sobra.
¿Por qué fuiste a San Francisco?
Para ver el fin del mundo.
¿Es aquí? Ni flores, ni siquiera jardín. Vives como un perro.
Un perro feliz. Tienes que decirme dónde quieres tus árboles.
Sigues siendo un perro.
Pido su atención, señoras y señores. La Unión necesita voluntarios para luchar por ella. Buscamos a hombres de honor.
Estoy pensando en alistarme.
Este no es tu país.
Es lo correcto, luchar contra la esclavitud.
Ahora compartimos la vida. Y solo acaba de empezar.
Pues aquí está Viggo Mortensen, que interpreta, escribe, dirige esta peli. Todo se lo hace él, ¿eh? Muy bien.
Prácticamente todo. Estamos en el San Francisco de 1860. Vivian, de origen francés, y Olsen, un emigrante danés, se enamoran y deciden irse a vivir a las afueras de un pueblo del oeste. Cuando estalla la guerra de secesión, él se alista, se marcha al frente y ella se tendrá que enfrentar a diferentes adversidades, entre ellas un matón que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Alterna muy bien los matices poéticos con momentos tensos, violentos, y sobre todo el personaje femenino adquiere un agradecido protagonismo que lógicamente no tenía en los clásicos de antaño. La dirección artística y la fotografía nos meten de lleno en aquella época, y te tengo que decir que aunque Viggo Mortensen hace de todo, delante de las cámaras se ve eclipsado por esa fantástica actriz luxemburguesa que es Vicky Krieps.
Pues nada, una película chula para elegir ver, por ejemplo, este fin de semana. Y la tercera en cuestión que nos planteas hoy, ¿cuál es?
Es una película española, se titula Nina, y es la historia de una venganza donde vamos conociendo los secretos de la protagonista poco a poco. Tiene unos personajes complejos, con muchas aristas, algunas ciertamente retorcidas, y también juega bastante bien con las idas y venidas en el tiempo.
No te vayas.
Me quedo un día más.
¿Te puedo preguntar por qué has vuelto?
Mi padre me ha dicho que antes eras del pueblo, pero que te fuiste hace tiempo.
¿Por qué te fuiste? ¿Estás bien seguro?
Cosas de mujeres.
¿Cuándo se brinda en este pueblo?
Ha pasado media vida ya. Déjalo estar.
La verdad es que es inquietante, ¿eh? Solamente la música que acompaña las imágenes del tráiler. Dices, ostras, a ver, ¿por dónde van aquí los tiros de este thriller?
Sí, bueno, Nina es una popular actriz que regresa al pueblo costero del norte, de donde se marchó siendo adolescente de repente. Pronto conoceremos cuáles son sus intenciones: vengarse del hombre que le amargó la vida, un famoso escritor. Desde entonces arrastra unas heridas psicológicas y también físicas que no ha podido superar. El drama, el thriller, detalles que parecen inspirados en el western se conjugan en esta historia, que sin embargo modera bastante la violencia. Es de un suspense contenido. La realizadora opta por jugar un poco con el espectador, le invita a que formule sus propias hipótesis, y esto en el desenlace creo que puede no gustar a todo el mundo, ¿eh? Bueno. Impacta un poco. Te tengo que decir que Patricia López Arnay, que es la actriz de moda, está fenomenal. Delante de ella tiene un actor que para mí siempre es imponente, que siempre llena la pantalla, como es Darío Grandinetti. Y atención, porque la música de Celtia Montes, que recuerda a las composiciones de Bernard Herrmann para las películas de Hitchcock, también tiene una relevancia para mí determinante.
Vamos, una buena peli, ¿no? Para,
muy notable película.
Para poderla disfrutar. Bueno, como siempre hacemos cuando acabamos esta sección, miramos un poquito hacia atrás. Hoy no va a ser difícil saber por qué te vas a decantar en esa peli que hoy recordamos de los clásicos.
Mira, como la semana pasada, volvemos al año 1968 para hablar del Planeta de los Simios. La película inspirada en la novela del escritor francés Pierre Boulez, que se publicó 5 años antes, en el 63. Por cierto, un novelista que había sido espía durante la Segunda Guerra Mundial y que tuvo esta brillante idea. La película nos cuenta cómo una nave espacial se estrella en un planeta aparentemente desconocido. Tres astronautas empiezan a encontrarse con una especie de seres humanos que son perseguidos por unos simios inteligentes. Al final, de ellos tres, solo sobrevive uno, que es sometido a diferentes experimentos por los chimpancés, y al final encontrará la contundente respuesta a todas sus preguntas con esa última secuencia icónica que ha pasado a la historia del cine, que no coincide con la novela, pero que venía muy bien en los momentos más críticos de la Guerra Fría. Luego Tim Burton hizo un remake en 2001 que se aproxima un poquito más al texto original. Encabezaba el reparto Charlton Heston. A su lado, aunque no los reconocíamos, estaba Kim Hunter, que era la Estela, la esposa de Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo. También Rudy McDowell y Maurice Evans, que ese mismo año participó también en La semilla del diablo. El director fue Franklin J. Schaffner, que tiene en su haber unos títulos magníficos como la oscarizada Patton, Nicolás y Alejandra, Papillón, Los niños del Brasil y El señor de la guerra, también con Charlton Heston. Y la banda sonora que estamos escuchando, obra de Jerry Goldsmith, pues la verdad es que creó un universo musical inexistente. ¿Por qué? Porque se inventó diferentes maneras de tocar los instrumentos habituales de la orquesta, incorporó también instrumentos propios de las tribus polinesias, absolutamente desconocidas en el mundo occidental, y creó una música que evocaba a un mundo desconocido, que era lo que pretendía.
Claro, claro.
La película estuvo nominada a banda sonora, precisamente, a vestuario, que bueno, que incluía también el maquillaje. No ganó ningún Oscar porque, como dijimos la pasada semana, la gran triunfadora fue el musical Oliver, de Carol Reed.
Esto es un peliculón, hay que decirlo. Sí. Esto es un peliculón que siempre viene bien verlo. Además, son esas pelis que ves un cachito y ya estás perdido. Ya te la ves hasta el final. Pues con esta música del Planeta de los Simios, la original, digamos, del año 68, la de Charlton Heston, decimos adiós. Hasta la semana que viene. Edu, buena semana.
Buena semana para todos.